Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església, nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
La cosa va de fitxatges, de generar il·lusió, i si fem cas a la premsa, el desconcert protagonitza les reunions. Es necessita gent al mig camp, però De Jong no està en venda fins al 2019. I apareix Willian, que ens ha agradat molt en el Mundial, però és el Chelsea qui es nega a vendre. I per donar anons, fins i tot sona Pogba, que cobra més que Busquets i que per venir demanaria un augment. Pals de sec o estratègia per trobar un preu raonable? Coneixent els antecedents, més aviat sembla manca de planificació. Però si volem fitxatges, cares noves, cal buidar taquilles. Douglas no ho té sortida ni regalat, però Marlon i Jerry Mina sí tenen pretendents i es tracta d'arribar a acords amb certa rapidesa. André Gómez, excepte l'Arsenal, no ha portat ofertes, exceptuant una sessió al València, però pagant-li nosaltres la meitat de la fitxa. A l'altra banda del pont aeri, han presentat a Odriozola i Vinícius, amb una posada en escena més pròpia d'un funeral. L'única cosa que sembla que tenen a la mà és Courtois, justament després del millor any de Keylor Navas, menyspreat des de que va fitxar i que si segueix en la plantilla és només per un fax trencat. La marxa de Zidane i Cristiano ha fet molt de mal i Florentino promet un gran fitxatge. Ara falta saber si podrà també amb els jeques. Atents al pròxim capítol.
Lift a McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lot killed there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamau.
Benvinguts a l'estadi, bienvenidos al penalti. Se acabó el Mundial y ganó Francia. De forma justa, podemos decir, porque no necesitó ni tan siquiera una prórroga. Y eso que iba por la zona más difícil del cuadro. Pero también es cierto que tuvo mucha suerte en la final. Y no creo que los croatas estén nada contentos con el VAR, con el videoarbitraje. Después lo analizaremos en tertulia. En Can Barça, pues muchos rumores y poco más. No hay salidas y la afición sigue a la espera de un fichaje ilusionante tras el fracaso con Griezmann. Pero solo Hazard parece posible que esté en venta, que lo pueda vender el Chelsea. Y la verdad es que está muy, pero que muy cerca del Madrid.
Grey has fled, now for breakfast William's head will send a Dover, a ripping red, Queen Liza and the Lees. Curse and swear, love kill there, Fiat will do what Fiat will dare.
Hoy preguntamos a los oyentes en las redes sociales por Bartomeu. Ha cumplido 3 años en el cargo y queremos saber qué nota le pones a su gestión y qué valoración haces de sus 3 años como presidente del Barça. ¿Qué nota le pones a Bartomeu y cuál es tu valoración tras 3 años de presidente del Barça? Recordamos que podéis contestar, comentar en nuestra cuenta de Twitter, @elpenaltifcb, y que también podéis enviar vuestras notas de voz al WhatsApp del programa, el 693-691-181, 693-691-181. Recordad también que tenemos app propia, que es gratuita, además, que es el Penalti Barcelona. Vamos a ir a publicidad y a tertulia, donde vamos a tener al presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas del Barcelonés Oeste, al culé más cenizo y tribunero que existe, Jordi Cagané, y al exárbitro de Primera División, Sergi Albert.
A Radio Estel, el penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Ya ha llegado la fiesta mayor de Canyelles en Garraf entre Vilanova y la Geltrú y Vilafranca del Penedès. El castillo de fuegos artificiales abre esta noche a las 11 la fiesta mayor de Canyelles y después baile con la orquesta Nueva Alaska. Mañana sábado 21 a las 11 de la mañana, parque inflable para los niños y fiesta de la espuma a partir de la 1. A las 6 de la tarde será el pregón de fiesta mayor y habrá desfile por las calles de todas las collas del pueblo. Y a partir de las 11 y media de la noche, baile popular con la orquesta Pasarela. El domingo 22 a las 12 y a las 8 de la tarde habrá conciertos de fiesta mayor y a las 11 de la noche gran baile de fiesta mayor con la orquesta La Principal de la Bisbal. La fiesta mayor de Canyelles acabará el lunes 23 a las 6 y media de la tarde con espectáculo infantil, una gran chocolatada y la traca de fin de fiesta.
La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, vaya.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el penalti con nuestra alineación titular de hoy. Hoy vamos a intentar analizar las altas y las bajas del Barça. Sí, llevamos varias semanas y las que nos quedan. Hablaremos también del VAR. Tengo mucho interés en hablar del VAR porque tras la experiencia del Mundial, pues bueno, yo creo que todos aquellos que no creían en el videoarbitraje ahora deben estar más convencidos, pero lo analizaremos con nuestro árbitro de cámara. Vamos a presentar a nuestro primer invitado, que es Salvador Balcells, presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas del Barcelonés Oeste. Hola, Salvador, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Bueno,
encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
Es un placer, ya lo sabes. ¿Crees que habrá fichaje ilusionante o tras el ridículo con Griezmann ya no hay opciones reales de traer
habrá,
a nadie?
Habrá fichaje.
¿Sí? ¿Estás convencido de que la Bartomeu y la directiva nos tienen...?
Convencido.
Pero, ¿cómo de ilusionante? Porque no sé yo si William ilusiona mucho.
Hombre, pero es un gran fichaje, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa? Vamos a fichar al inserso, sí,
sí.
Claro.
No, pero es que hoy he leído que iban detrás de Lazar, del Chelsea, pero lo que no me ha gustado es que a cambio dan el Dembélé.
Bueno.
¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, sí. Esto es una cosa que...
Bueno, no sé, a mí me parece, no sé, todo, me parece todo humo. Yo creo que Dembélé no está en venta y creo que Hazard lo tiene hecho con él, prácticamente con el Real Madrid. O sea,
no sé,
humo,
no creas.
Ojalá me sorprendan. Nuestro segundo invitado, Fernando Tarrío, que es el personaje del penalti televisión Jordi Cagané, el culé más cenizo y tribunero del mundo, el más pesimista, pero que aquí viene como Fernando Tarrío. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy a gusto.
Bueno, hoy no vas a estar como Jordi Cagané, sino que vas a dar tus opiniones como Fernando Tarrío, que damos fe que no es ni mucho menos tan pesimista, ¿no?
No, sí. Hoy nada de Jordi Cagané. A Jordi Cagané vamos a dejarlo hasta septiembre, por lo menos, que se calme un poco. Y tampoco como Pipero Blanco, ¿eh? Recuérdalo, no quiero ser nada del Pipero Blanco tampoco, de momento.
Sí, también hace el personaje del Pipero Blanco, el típico madridista. De todas maneras, en esta época, Fernando, en esta época de fichajes, el culé, cenizo, tribunero de toda la vida, ¿también es un Jordi Cagané o no? Es decir, o sea, ¿también con los fichajes eres negativo? En tu personaje, me refiero.
Buah, yo no, ya lo sabes, pero mi personaje sí lo sería. Y aquí sí que estaría yo un poquito de parte de Jordi Cagané, ¿eh? Entiendo que el culé medio esté un poquito pesimista con los fichajes, porque últimamente, salvo algún logro, madre mía, se nos está yendo gente importante y no lo estamos sustituyendo bien. Es muy difícil sustituir a Xavi, a Iniesta, a Neymar, pero bueno, a ver este año qué tal va. Pero sí, el Jordi Cagané, ya te puedo decir que está en su casa pesimista por completo, llorando, vamos.
Sí, a lo mejor la cuestión sería no hablar antes de tiempo, no decir que Neymar se queda al 200%, así luego no haces el ridículo, no dar a entender que tienes prácticamente fichado a Griezmann y así luego no haces el ridículo. O sea, se trata de que cuando hablan sube el pan, es decir, pues si tienes la boquita cerrada, pues no habría ese tipo de problemas. Pero claro, si vas aireando las cosas, pues luego
pasa lo que pasa.
Vamos con nuestro árbitro de cámara, que hoy he querido que esté aquí porque quiero hablar del VAR. Tengo especial interés en hablar del VAR. Es Sergi Albert, ya lo conocen ustedes, exárbitro de Primera División. Muy buenas, Sergi, gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Pues yo quiero saber tu valoración, la valoración que haces de la aplicación del VAR en el fútbol tras la experiencia que hemos tenido en el Mundial de Rusia 2018.
Bueno, tú ya sabes que yo era muy partidario del VAR. No sé qué porcentaje estaba con mi optimismo, pero tengo la sensación de que ha subido mucho, con sus defectos, con sus pequeños matices que se pueden ir haciendo, pero diría que ha sido el artífice de que llegaran a la final los dos equipos más competitivos. No te diré mejores, porque eso, unos están que si se ha de jugar bien, los otros que si no sé qué, que si la táctica. Pero al final lo que cuenta son quién se lleva la copa. Todo lo demás, cuando se hacen las estadísticas, nadie pone si has hecho un 4-2-4, si has jugado con los reservas o si el árbitro ha picado un penalti que debió o que no debía. El VAR diría que ha eliminado prácticamente, no todas, evidentemente, pero las polémicas han bajado un 95%.
La verdad que yo creo que la experiencia ha sido muy positiva, Salvador. No sé tú cómo lo has visto. ¿Tú eras partidario del VAR antes de...?
Sí, sí. Lo que pasa que, claro, el partido ahora se alargará 5 o 10 minutos más, ¿no? O sea, será más largo. Y claro, aquí los problemas seguirán existiendo, ¿eh? Porque si el árbitro le dice que es penalti. Aunque el VAR te lo puede demostrar más o menos, pero también hay sus dudas, ¿me entiendes? Yo creo que los problemas no habrá los que había, pero alguno habrá. Y habrá partidos que, cuidado, ¿eh? Que igual el partido se puede alargar un cuarto de hora. Depende cómo vaya el partido, ¿me entiendes? Pero bueno, en principio
pero
está bien.
Es emocionante.
Vamos a probar.
A mí me ha gustado mucho la experiencia, la verdad. Probar, yo creo que incluso le da emoción esos minutos en los que el árbitro hace el famoso gesto, se va a consultarlo y estás pendiente de qué pitará, qué no pitará. A mí si me parece penalti, es penalti, claro, qué dirán los que están en la sala. O sea, a mí me parece muy interesante. Y luego sigue habiendo debate, porque mucha gente decía, no, claro, es que os vais a quedar sin trabajo, porque luego no habrá debate. Pues
claro. El debate seguirá igual, lo que pasa es que se minimiza el debate. Es decir, si antes teníamos 100 jugadas por temporada, más pasará haremos a 10, 15 jugadas por temporada como mucho, y por lo tanto este será la ayuda. Habrá reducción de plantilla de polémicas, no de otra cosa.
Sí, sí, yo también, también lo creo. Lo que pasa es que a mí lo que... Yo acabé indignado, ¿eh?, después de la final, he de deciroslo. Porque o sea, hemos visto que la actitud de los jugadores, Fernando Tarrío, la actitud de los jugadores cambia completamente. Eso ya es positivo. ¿Por qué? Porque tú cuando sales al campo, en cuanto compruebas que hay VAR, ya sales de otra forma. Ya sabes que si haces una agresión te pueden pillar. Ya sabes que en determinadas jugadas se va a revisar, ¿no?
Es como si estuviera al radar en la autopista, ¿eh?
Efectivamente.
O en la carretera, da lo mismo, diciendo que...
Disuasorio al menos.
Disuasorio. Sí.
Bueno, claro, yo creo que tendrán que acostumbrarse los equipos y los jugadores. Yo lo veo bien para todos los partidos, pero para las acciones más importantes. Quería decir una cosa, están continuamente insistiendo en el chat, que no se oye. Están continuamente insistiendo y dice que no les hacemos
caso. El chat de YouTube, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, vamos a intentar solucionarlo. Ya ha entrado el técnico, a ver si conseguimos solucionarlo para que en el YouTube también nos escuchéis. Y si no, pues ya sabéis que luego podéis ir al iVoox o a nuestra página web, elpenalti.es, y ahí podéis escucharlo cualquier día, a cualquier hora, además de en directo en Radio Estel cada viernes a las 10 y, por supuesto, cada sábado a las 9 para el resto de España en Radio Intereconomía. ¿Has visto? Me lo has dejado votando Fernando para que haga publicidad, ¿has visto? Bueno, pues como estaba diciendo, seguimos con el tema del VAR, porque yo acabé indignado la final, porque yo entiendo, Sergi Alvear, yo entiendo que si hay VAR, lo que pasó en la final no se puede permitir. Es decir, estamos hablando de que es una gran mejora, hemos mejorado muchas cosas, la actitud de los jugadores, pero lo que no puede ser es que en una final de un Mundial se decida el campeón o influya muchísimo por decisiones que, estando el VAR, el árbitro no aplica el VAR. Es decir, y decimos, no, bueno, ya sé lo que vas a decir, es que el VAR se aplica en determinados momentos, no me vale. Es decir, si tenemos una herramienta como el VAR, no puede ser que alguien sea campeón de Europa o campeón del mundo de forma injusta, teniendo el VAR, porque a un señor no le rota ir a consultarlo, o por los que están en una habitación no le dicen... te has equivocado, anula ese gol.
Exacto.
Bueno, pues a lo mejor será porque los que están en la habitación coinciden con la valoración del árbitro, es decir, no les ha parecido la jugada merecedora de análisis y se han equivocado. Es decir, no será la primera vez que se demuestra que se equivocan los del VAR y los del terreno de juego. Sucederá pocas veces, pero también puede suceder. No tiene que escandalizarnos, no sé, yo por ejemplo, para no entrar en polémicas de que si era penalti o no era penalti, yo a veces me quedo con comentarios que son muy sabrosos y que nos tendremos que acostumbrar a partir de ahora, que es que el entrenador croata dice, en una final no se puede pitar un penalti así. A ver, estamos muy mal acostumbrados con el tema de las faltas. Un penalti es penalti, en un amistoso, en un partido de entrenamiento o en una final. Lo que ha pasado hasta ahora es que se ha ido... como diciendo, bueno, es que la falta, si además es dentro del área, entonces tiene que ser más falta todavía. No, no. El criterio debe ser igual en la hectárea de terreno de juego. Las faltas son faltas y si son dentro del área de penalti, pues son penalti. Volver a esa regresión, cuando yo entré en el fútbol en el año, fíjate que te hablo, de 1971, yo he visto cómo ha ido decayendo ese tema y cada vez ha costado más picar penaltis. Es decir, mi instructor de las reglas de juego decía claramente, una falta es falta, si usted es capaz de pitarla, igual en el centro del terreno que en el punto de penalti. Si no, no la pite. El criterio siempre es el mismo. Gane, pierda, amistoso, preparación o final. Y ese es el criterio que se ha ido, diríamos, comiendo, no sé si los medios informativos, el público, la pasión, en fin, repártelo, que son bastante más personas que el número de árbitros, y los árbitros dirán lo que quieran, pero hemos ido haciendo pasitos atrás hasta llegar a la situación actual. Incluso, para que vea lo de los pasitos atrás, antes la regla decía, en el lanzamiento de un penalti, los jugadores que entren antes del lanzamiento deberán ser amonestados. Se ha cambiado la regla, porque es que no amonestaba ni Jesucristo, y con perdón y dicho con todo el afecto, de que es una como expresión lo digo. Porque claro, es que es muy duro para un árbitro, en una acción de un acento de un penalti que además acaba en gol, repetirlo y amonestar allí a cinco jugadores. Porque claro, hay muchas más acciones que tú denotas que merecen esas tarjetas. Claro, si te las gastas a la primera de cambio... acabas el partido con 4 contra 5.
Pero, Sergi, ahora que sacas este tema, yo tengo dos dudas. Una, he visto durante el Mundial a los porteros moverse sin que los árbitros hicieran repetir los penaltis, sobre todo las tandas de penaltis. No sé, pero entiendo que esos penaltis deben repetirse, ¿no? También he visto un jugador hacer paradiña y tampoco le han hecho repetir el penalti, han dado válido el gol.
Esas cosas también han obligado cambios a reglas de juego. Antes el portero debía estar clavadito hasta que se lanzaba. Y ahora se le permite moverse sobre la línea. ¿Por qué? Porque, claro, San Tancredo ya no existe, o eso era con los toros. Es decir, un portero no se puede estar allí quieto, y ni un jugador, ni nada de todo esto. Sí, claro. Es cierto, y ahí es en tono el mea culpa, que podría aprovecharse el VAR para empezar a hacer que la gente entre cuando le toca al área y repetir el penalti si hace falta 5 veces. Porque el VAR lo aguanta todo. Tú haces la pantalla, vas allí y te oiga, que he visto que han entrado 4 jugadores. Por lo tanto, hay que repetir el penalti.
Es que cuando lo hagas 3 veces, dejará de pasar, porque los jugadores lo sabrán. Entonces los jugadores no lo harán, como está pasando con las agresiones. Correcto, correcto. En octavos de final, en cuartos y en semifinales, no ha sido necesario el VAR, Salvador. ¿Por qué? Porque los jugadores lo saben.
Pero
para que tú pites varias veces eso, ya no lo vuelven a
pero
hacer.
Pero Miguel Ángel, lo que pasa es que se ha priorizado en esta etapa las acciones más trascendentes. Y por lo tanto se ha incidido más en penaltis, fueras de juego, agresiones y cosas por el estilo. No. Yo creo que se acabará puliendo y utilizando para conseguir que el deporte sea más justo. La evolución la iremos viendo.
Eso sería lo
ideal. Sí, pero seguirán habiendo problemas.
Tú en las 2 jugadas polémicas de la final,
sí.
¿Crees que no es falta a Griezmann y que no es penalti? ¿O tu valoración es
diferente? No, yo creo que no, que el árbitro lo hizo muy mal ahí en esa acción.
Es que para mí no es falta a Griezmann,
claro,
y para mí
claro,
no es penalti. O sea,
claro,
estamos hablando de 2 goles, tú
correcto,
coincides conmigo. Sería Albert,
correcto.
No es falta a Griezmann,
correcto.
Y no, lo digo para ver si en la mesa todos coincidimos.
Bueno, yo siempre.
¿No es falta Griezmann y no es penalti, o para ti sí es penalti?
Para mí sí es penalti.
Y
sin interpretación mía. Ya te he dicho antes el porqué. Porque lo está reconociendo el entrenador de Croacia. Que es, entre comillas, el perjudicado. No perjudicado, bueno, al que le fastidia, que le pite el penalti.
Yo no estoy de acuerdo que con esas palabras reconozca.
Hombre, si te dice,
o sea, que es penalti,
un
¿no?
penalti así no se puede pitar en una final.
Pero Sergio no se refiere a eso.
Sí,
se está refiriendo
sí.
a que lo que no se puede pitar en una final es un penalti que no es. No. Y encima habiendo VAR.
Yo diría que sí que se refiere
claro,
a esto, ¿no?
Esas palabras las interpreto así.
Esas palabras, los que estamos en el mundo del fútbol, ya saben lo que quiere decir. Que le ha sentado fatal, que es un, como dicen ellos, un mini penalti. Eso de esos cada penaltis de cada 100 se pita uno y todas esas cosas que nos dicen. Penalti.
Fernando, ¿para ti es falta a Griezmann y es penalti o no?
Para mí, yo es que para los penaltis suelo ser muy, o es muy claro o no. Para mí, al final, si tengo que decir, diría que no. Pero también quería decir que no me parece injusta la victoria de Francia en la final, ¿eh?
No, si yo no digo que sea injusta.
Eso es aparte, eso es diferente.
Incluso quitando los 2 goles,
sí,
sería
¿verdad?
Empate a 2 y no sabemos
sí,
quién
no
habría
sabe.
Ganado al final.
Eso es
¿no?
diferente.
Pero no me parece suficiente. La pregunta que me haces no me parece suficiente, la verdad que no.
Lo que pasa es que a mí, yo lo saco a colación porque me parece muy fuerte que teniendo el VAR y precisamente en una final haya 2 jugadas así tan polémicas, las 2 caigan del mismo lado. Y claro, tú imagínate
no
cómo
lo
están
lo
los
claro.
croatas.
Sí,
¿no?
claro.
De todos modos, a ver, cada uno se la mira como quiere. Que en una final de 2 equipos europeos pite un árbitro de otro continente, donde hay otro estilo, donde hay otras formas, donde hay otras actitudes, no beneficia al fútbol. Hubiera sido mejor un árbitro europeo. ¿Por qué? Porque conoce más la idiosincrasia de los jugadores, está más acostumbrado.
También, sí.
Incluso por temas idiomáticos, a lo mejor.
Correcto,
¿no?
también.
Bueno, hoy en día.
El argentino, ¿no? El árbitro de la final.
Sí, hoy, sí. A ver, hoy en
muy,
día.
Muy
no
buena
hay,
la puntualización.
No, hoy en bien, día sí. No hay que olvidarse de que todos los árbitros están obligados a hablar inglés.
Vale. Como mínimo. Vale.
Bueno, están obligados. Luego, si lo hablan bien o mal, pues no lo sé. Por lo tanto, y los jugadores han de tener un capitán que ha de servir de interlocutor. Y por eso siempre yo decía que no han de poner al más antiguo, ni al más alto, ni al más feo. Han de poner al que mejor comunique con el árbitro para casos...
Yo tenía entendido que, más en un Mundial, que quitando que sea, en este caso, francés o croata, deberían de poner el árbitro mejor puntuado o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, el del país anfitrión, un ruso o un inglés, que son...
Sí, pero dentro de los mejor puntuados... Esto es una valoración mía personal, ¿eh? Que hay gente que puede discrepar, evidentemente, todos los que quieran, en que habría de ser el mejor puntuado de los europeos. Lo que pasa es que, empezando por el árbitro español, hubo una escabechina de europeos. terrible, ¿no? Porque aunque digan en la prensa, yo leí que Mateo Laoz había sido un éxito, bueno, yo no sé qué interpretan como un éxito, pero no pasar el primer corte y pasar nada más de cuarto árbitro o de árbitro del VAR como éxito a mí me parece escaso. Por lo tanto, sobre todo cuando, primera, han eliminado a tu selección. Con lo cual, ya no tienes aquello que siempre digo yo, estoy deseando que elimine a mi selección para poder pitar la final. Porque claro, si no, no llegaré nunca a la final, no lo puedo pitar, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera cosa. Y claro, se encuentra que de buenas a primeras baja, se sale en el primer corte. Para mí no ha sido una buena... No digo que sea justo o injusto lo que han hecho con Mateo López, porque sí, he de reconocer que no pude ver sus partidos, por lo tanto, no lo puedo juzgar. Pero evidentemente eliminarlo no ha sido un premio para él y creo que habrá salido dolido de esta calificación.
Si partimos de la base que no tendría ni que estar en el Mundial, que fue un premio por lo que todos sabemos, creo que esté muy disgustado, porque no debería haber estado allí. De todas maneras, Salvador, yo quiero puntualizar dos cosas antes de acabar con el tema del VAR. Y tengo especial con el tema del VAR, tengo yo una especial fijación porque creo que el VAR va a ser el mejor fichaje del Barça si se aplica bien. Por eso,
ya veremos. Ahora iba a comentar
claro,
esto.
Por eso lo quiero analizar y estoy muy empeñado en que todavía lo sabe Sergi Albert, que le mando WhatsApp si esto tiene todavía que mejorar y tal. Una de las cosas que yo propongo para que mejore el videoarbitraje, Salvador Balcel, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que, te lo dije a ti también, Sergi Albert, el otro día, dentro de esa sala famosa de revisión, no tiene que haber solo árbitros, debe haber exjugadores de fútbol. También. Y pido públicamente que no sean todos del Real Madrid, por favor, pero que haya exjugadores de fútbol revisando esas jugadas.
Correcto. Sí.
¿Sí o no?
Sí, correcto. Y hay jugadores que hay muchos veteranos y tal, ¿no? Pero yo, os olvidáis una pequeña cosa. Supongamos el Barça-Madrid. Uh-huh. El árbitro pita un penalti a favor del Madrid. O al revés, o que no lo pita, y luego va a ver el VAR y lo transforma al revés. ¿Qué pasará en el campo?
Nada. No,
¿tú te imaginas allí la gente? Esto no lo ven por televisión, ¿eh? Estamos allí esperando a ver qué deciden.
Sí, pero a ver.
Dicen, ¿penalti?
Yo creo que la gente
piensa,
caray, han visto en la televisión que sí que lo es, o que no lo es.
Yo creo que ya veremos.
Ya veremos.
La gente siempre buscamos una persona sobre la que descargar nuestras necesidades.
Ya veremos.
¿Qué pasa? Que como esa persona no está visible, como dice él, además está diciendo que por televisión se ha visto, pues delante de la duda, es una opinión, ya veremos cuando lleguemos unos cuantos partidos de liga. Creo que habrá una contención del público. Y porque además, sigue siendo mi opinión, hay que ver los resultados luego, de cada 10 veces que suceda, como entre 8.5 veces o 9 va a ser un acierto...
Sí.
La gente... Pero
ya veremos, claro, ya veremos.
Y de todos modos ha ido a escoger, evidentemente, diríamos, en España el partido que tiene más fricciones y más preocupaciones, que es un Barça-Madrid.
Sí.
Sin descartar...
El que mira todo lo que lupa, ¿no?
Claro, ya veremos.
Sin descartar para mí, por ejemplo, el derbi para mí por antonomasia, que es el Betis-Sevilla. Para mí ese es...
Imagínate allí.
Mucho más...
El Atlético de Madrid.
No. El derbi por antonomía, para mí, mi opinión, es un Betis-Sevilla. Lo de un Real Madrid-Atlético de Madrid o un Barcelona-Español, eso
no
es
tiene nada que ver,
café
tiene
descafeinado.
Que ver. No tiene nada que ver.
Fernando Tarrío, yo decía lo de los exjugadores porque yo he visto en este Mundial pitar penaltis con el VAR que no lo son ni de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos árbitros que no han jugado a fútbol en su vida, eso es así, y esos árbitros, lógicamente, aunque lo vean repetido, no se dan cuenta que eso no es penalti, o sí es penalti. Es decir, ahí debe haber exjugadores que han jugado y que tienen experiencia en eso, y entonces decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, el penalti que le pitan a Cristiano Ronaldo con España. Es decir, o sea, eso no es penalti en la vida. Pongo otro ejemplo, a pesar de que Sergi Albert no está de acuerdo conmigo, el penalti, ahora lo analizaremos, pero el penalti de la mano en la final de Croacia, si tú has jugado a fútbol, sabes que eso no es penalti en la vida. O sea, no te da tiempo a reaccionar para nada, porque el jugador de Francia te piensas que la va a tocar y no la toca, tú estás saltando en una posición natural y el balón va rápido y no te da tiempo a mover la mano. Y se ve claramente que no va la mano al balón, sino el balón a la mano. Sí. Por tanto, eso un exjugador ahí dentro sí puede decir, señores, ojo, esto no es así.
Pero es que, Miguel Ángel, la gran ventaja del VAR es también el gran inconveniente. El VAR tiene unos medios técnicos tan buenos que en esas imágenes tan nítidas se va a ver perfectamente si un balón entró o salió. Pero también se va a ver que Nacho roza toca, correcto, tiene un contacto con Cristiano Ronaldo. Y eso, un árbitro que a lo mejor no haya jugado al fútbol, como dices tú, no lo sé, dirá, hostia, ahí hay un contacto, penalti. Cosa que si estuviese ahí dentro Beckenbauer o Maldini, el antiguo defensa del Milán, yo estaría mucho más tranquilo. Diría, no, no, espera, espera, que ha habido contacto, pero le ha rozado la tibia, eso no es penalti, en mi opinión, no. Y a lo mejor... Y
sobre todo en quién busca. Es decir, para mí esa acción, lo más punible es que se ve cómo él busca la pierna del defensa para contactar. Y eso es lo que los jugadores saben interpretar mejor que los árbitros que no han jugado a fútbol, o que la mayoría de los árbitros que no han jugado a fútbol. La interpretación de los contactos, quién provoca el contacto, eso es en fútbol básico.
Claro, y hay otra cosa muy importante también, y es que precisamente esas tecnologías nos permiten ver la jugada a cámara lenta, pero la cámara lenta lleva a error. Es como si nos fijamos en las redes sociales, te ponen la foto por un lado, por otro lado, tú por una foto no puedes saber si ahí hay penalti, hay agresión o hay, porque ya sabemos que hay las perspectivas y que las fotos se engañan completamente. Incluso las tomas de vídeos, si las ves desde un lado son diferentes a si las ves desde otro. Pero teniendo el VAR, hemos de aprovecharlo, pero claro, no se pueden tomar las decisiones. Sergi Albert, personalizo en ti, porque yo sé que tú eres el mejor árbitro que hemos tenido en Cataluña y que tienes mucha influencia todavía y que podrás trasladarlo a las entes superiores que mejorarán el VAR. Y es evidente que hay otro grave error que lo hemos visto en el Mundial de Rusia, y es que se toman las decisiones en base a la cámara lenta. Es decir, tú no puedes repetir la jugada a cámara lenta y decir si ha sido mano, ha sido falta, ha sido expulsión, ha sido agresión. La cámara lenta engaña.
Yo, sí. Lo que no te puedo decir, porque no lo sé, es en función de qué cámara se toman. Eso no te lo puedo decir porque no lo sé, pero yo dudo que sea en función... La cámara lenta lo único que ayuda a decidir es si la pelota ha ido a la mano o la mano a la pelota, que es donde mejor se ve. Pero no tiene por qué ser siempre la cámara lenta la que mande, ¿no? De todos modos, ya te digo, vamos a darle... sobre todo aquí en España, que es lo que más nos importa. Vamos a ver cómo empezamos, cómo evoluciona, quién está y a ver qué pasa. Porque claro, todo será que claro, cada vez que haya un error, el árbitro del VAR sea siempre el mismo. Entonces, la verdad también que...
Claro, bueno, pero algo mejoraremos.
Claro,
lo que ha sido muy curioso también es que los árbitros que han ido al Mundial han sido los árbitros que han cometido los errores más graves que hemos visto en los últimos tiempos en la Champions, y a favor de un equipo que viste de blanco. Todos estaban en el Mundial premiados. Ahí lo dejo. ¿Algo más que añadir, Fernando, Salvador, no, al tema del VAR antes de irnos a publicidad?
No, aquí tenéis la comparación del baloncesto. En baloncesto se repiten las jugadas cuando que a veces nada más roza el balón un defensa y lo ven muy bien y se ve muy bien y nadie protesta, nadie dice nada, ¿me entiendes? Y allí es cuando se ve si en baloncesto, que es mucho más rápido, tocas el balón o no lo tocas, ¿me entiendes? Y claro, eso sí.
Es que esa tecnología después, hay que aprovecharla, está claro.
Después yo no sé, ahora os voy a hacer un comentario que él sí que lo sabrá. Esta semana ha muerto un Gaspar Pintado, ¿no?
Sí.
Gaspar Pintado, un gran árbitro. Bueno, fue un buen árbitro catalán.
Fue presidente de los colegios de árbitros catalán. Sí.
Buen árbitro
de... Puedo decir que hizo una limpieza...
Con 93 años me parece que tenía ya.
En profundidad en mi época, que convenía.
Sí, exacto.
Fernando, ¿quieres aportar algo más sobre el VAR?
No, lo que has dicho, me quedo con esto último, que sí que es un gran avance, pero sí, cuidado. Con la cámara lenta y en los contactos. Sí, lo demás está muy bien.
Cuidado.
Hay que mirarlo bien, sí.
Bueno, pues antes de ir a publicidad, quiero recordar la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes, y es pues que Bartomeu ha cumplido 3 años como presidente, y por tanto queremos saber qué nota le ponéis y qué valoración hacéis de su gestión al frente del club. ¿Qué nota le ponéis y qué valoración hacéis al frente de su gestión del club? Y por supuesto ahora esa pregunta la vamos a trasladar aquí a la mesa de debate, pero antes, en el Twitter del programa, @elpenaltifcb, Luis Javier González nos dice: valoración sobre 10. Menos 1 millón. Bartomeu, dimisión. Bueno, pues vemos que Luis Javier González no está muy por la labor Empezamos fuerte.
Sí.
No está muy por la labor. Jorge García nos dice: creo que su gestión del club es muy buena, tanto en lo deportivo como en lo económico. Bueno, mira, pues me alegro que Jorge García diga esto para que luego no digan que seleccionamos la respuesta. ¿Eh? Hay una de cal y una de arena. Omar Corujo nos dice: gestión financiera creo que es buena. Gestión deportiva, desastrosa. Tema de fichajes, penosa. Bueno, pues ya vemos que hay un poco de todo. Vamos a escuchar las notas de voz de nuestros oyentes sobre esta pregunta, publicidad, y volvemos.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
La veu dels oients. Hola, bon dia, amigos. Soy Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis de sobre Bartomeu, para mí está bien. ¿Veis otro que sea mejor? Al menos este tiene un poco de correa. Para lo bueno y para lo malo. Para mí me está bien. Adelante. A ser más culés todos, ¿eh?
Hola, soy de Posadas, Misión Argentina. Y bueno, este Bartomeu contrató a Neymar y Suárez, a los dos mejores de Sudamérica prácticamente, y esa fue la mejor gestión de refuerzo que hizo. También los dirigentes anteriores dejaron la vara muy alta, ¿viste? Porque contrataban muy buenos jugadores. Bueno, hoy por hoy el tiempo pasó y Bartomeu tiene la posibilidad de volver a reflotar grandes refuerzos si trae a Hazard, Kane o no sé, Mbappé.
Soy Manuel de Guadalajara. La nota que le pongo es suspenso, porque publican los fichajes mucho antes de que hagan algo, con lo cual encarece y mete a otros clubes en medio, con lo cual no vale.
Omar desde Lanzarote, como gestor económico creo que lo ha hecho bien. Le pondría de nota global un 6. Gestor económico bien, gestor deportivo es nefasto. En cuanto a fichajes, etcétera.
Soy Carlos Fortis, de Barcelona. La valoración y la puntuación de Bartomeu, pues yo le pondría un 0, pero bueno, le pondremos un 3 por algún título que ha ganado. Mientras ha estado de presidente, el Madrid ha conseguido 3 Champions, o sea que un desastre. Él ganó las elecciones gracias a un triplete, pero ahora mismo, desde que es presidente, el triplete lo ha conseguido en Champions el Real Madrid. Cantera, otro desastre. Fichajes ineptos, otro desastre. No saben vender, no saben fichar. En fin. Bartomeu, vete ya. Laporta, vuelve ya. Gracias.
Gente del penalti. Yo soy Julio César aquí, desde Hospitalet. Respecto a la gestión del presidente Bartomeu y la directiva, siguen cometiendo el mismo error. Desde el Tata Martino para aquí, todos los fichajes de otras ligas inferiores a nivel competitivo que la española, casi todas han sido un fiasco. Tienen que fichar gente de la liga, gente que juega la liga española. Es la mejor liga del mundo, la más competitiva y la que va a darnos más alegrías, ¿eh? Si hoy el Madrid está un poquito mejor en estos años, ha sido porque ha fichado de la liga, gente de aquí.
Hola, mi nombre es Abraham, soy de Barcelona y bueno, la nota que le doy a Bartomeu le podría dar un 7, un 8, porque la verdad que tiene mérito. Que después de la salida de Neymar, en vez de bajar, hemos subido un montón. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
Soy David, de Alcalá de Henares, Madrid. La puntuación que le daría a Bartomeu es un 6, porque aunque considero que podría haber hecho mucho mejor las cosas, ciertas cosas, hay otras que no han estado nada mal. Por ejemplo, ha traído a Valverde, que ha sido todo un acierto, ha traído a Coutinho, a estar rejuveneciendo la plantilla y esas cosas.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cavas y Vinos Ángel Gustá, bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Més que un club, més que un programa. El Penalti, Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues seguimos en tiempo de tertulia en el penalti con Fernando Tarrío, con Sergi Albert y con Salvador Balseils. Ahora vamos a trasladar a la mesa de debate la pregunta que hemos hecho en las redes sociales. El tercer cumpleaños de nuestro presidente, de Bartomeu. Fernando Tarrío, ¿qué valoración, qué nota le pones tú y qué valoración haces de su gestión en estos 3 años?
Pues si tengo que empezar con una nota general, le pondría un 7. Y bueno, ya si tengo que explayarme un poco más, pues diría que no me gusta valorar a gente que no conozco. Ay, claro, ¿cómo vas a conocerlo, claro, no? Claro. Pero de lo que yo veo de él, de lo que yo leo, de lo que yo me entero más o menos, pues bueno, hay cosas que me gustan, cosas que no tanto. Lo que pasa que, bueno, ya desde mi punto de vista de colaborador del penalti, tengo otra opinión bastante más, no negativa, pero bastante más, no sé, más regular. No sé, creo que le falta más mano izquierda con mucha gente, con muchos culés, y también le hace falta defender un poquito más al club, porque no se trata de emitir comunicados todos los días, pero se trata de defender un poquito más al club, porque hay cada día ataques al club y él parece que está en otra onda, en otra cosa, o no sé.
Sergio Albert,
bueno, yo
ya sé que a ti te van otros temas y tal,
pero
¿cuál es tu nota
caso,
y tu valoración?
Quizás una opinión muy subjetiva, pero yo no le puedo dar una buena nota, porque acaba de cesar aquello que creo que es una de las almas maters del fútbol del Barça, que es Joan Vilà. Y ese es un gran error y una gran equivocación, imperdonables, y que no me cabe duda de que en un futuro no demasiado lejano esta persona volverá a ser requerida por el FC Barcelona. No sé si con Bartomeu, con otro presidente o con otro, pero es un error mayúsculo. Y lo digo porque conozco bien a Joan Vilà. ¿Vale? Por lo tanto, esa decisión para mí es muy equivocada.
O sea, que tu nota... Bueno, pero valoremos la gestión de los 3 años, no solo
sí,
esta
claro,
última
no,
semana.
No, pero fin. Es decir, todos los caminos acaban en un punto. Si el punto empieza a ser cargarse gente que conoce bien la casa, no en ir en B. Acabaremos mal y, por lo tanto, yo ahora mismo no le puedo dar ni un aprobado, ni siquiera le puedo dar un aprobado.
Vale.
Ya le he dicho que es muy subjetiva por la influencia que para mí tiene Joan Vilà. O sea, vale. Tampoco no...
Salvador, vamos con Salvador Balsi, a ver qué opinión tiene.
No, yo...
Yo ya os digo que me abstengo, ¿eh? Yo me voy a abstener.
Yo, claro, si yo es que tengo mucho contacto con él, tenemos mucho contacto siempre, continuamente, y para mí, pues no sé, para mí lo está haciendo bien. Lo que pasa es que la gente de fuera pues está no lo entiende muchas cosas, pero tener en cuenta que bastantes cosas él ni se entera, ni llegan a él, ¿me entiendes? O sea, y que él, muchas cosas ya no llegan. Y claro, pero él es una gran persona, un hombre que ha hecho mucho para las peñas, y ya lo empezó Rosell y él lo ha seguido conteniendo, y la verdad que es una persona amable, correcta. Nosotros hacemos una reunión cada mes del Consell, él viene allí todas las reuniones, nos saluda, habla con todos, cosa que los otros, en la época de Laporta no venía nunca. Siempre mandaba a uno o mandaba a otro.
Por ejemplo, usted que lo conoce bien, yo sin conocerlo, que le doy un 7, incluso un 7 y medio, un 8, Pero yo, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué cree que tenemos esa, por lo menos yo desde fuera, los que no le conocemos, los que no tenemos el placer de conocerle, de una persona, sí parece amable, sí parece muy educado, por supuesto, mucho, me parece un muy buen hombre, muy transparente, que lleva bien el club, pero ¿por qué parece tan distante con la gente?
Distante no, él igual habla...
Inaccesible, no sé.
No lo creas, él igual se habla con uno que habla con otro, es una persona, y yo la verdad, de todos los presidentes que he tenido...
Dejarme que haga un aporte. Como persona me merece un 9 o 9.5, ¿vale? Sí. Lo único que lo castigo en esta puntuación, porque precisamente él se ha de enterar de todo. Y yo diría, o es mi opinión, que las personas que le han de hacer llegar todas las noticias no se las hacen llegar. Correcto. Y eso es lo que me preocupa, y por eso le doy esa mala
tener un buen equipo,
Como persona es... Bueno, no diré perfecto, pero es, una persona con la que se puede conversar.
Todo
amabilidad. Diríamos que para mí, pues el equipo que tiene ahora actualmente, pues lo está llevando al huerto. Y lo tengo que hacer culpable a él, porque claro, que los ha elegido es él. No hay que confundir una cosa con otra, ¿no?
No.
Es decir, a mí me dicen usted, persona excelente, pone todo el interés, todo esto, pero en estos momentos creo que se lo está comiendo un equipo que no está dando la talla.
No.
Pues a mí me permitís que me abstenga. Yo como persona solo he hablado dos veces con él, por tanto no creo que se pueda decir nada. Sí que es verdad que yo creo que como imagen del club es una persona que sí da buena imagen del club. Sí. Cuando me refiero a imagen del club es que todos sabemos pues que había determinados presidentes a los que yo valoro bastante también. Ya sabéis que yo no soy de ninguno, no soy de nombres, soy del Barça, pero valoro su etapa anterior, que en este caso hablo de Laporta, pero luego lo veíamos de fiesta en un yate con un barrigón, con un puro de fiesta, rodeado de mujeres, o lo veíamos bajándose los pantalones en el aeropuerto porque se cabreaba, ¿no? Entonces, evidentemente, a eso me refiero cuando hablo de imagen. Es decir, hay que dar una imagen, creo que Bartomeu esa imagen sí la da. Sin embargo, pues bueno, hay otros ámbitos, como es el deportivo, la gestión deportiva y tal, que creo que no está demasiado bien rodeado.
Yo el año pasado tuve una pequeña anécdota con él, fuerte, porque yo soy mucho de baloncesto, tengo mis abonos de toda la vida, y él es del baloncesto también. Y claro, cuando el equipo va mal, lo cogimos, y él ya lo sabe, yo me tengo que enfrentar con él, pues hablarle. Y claro, yo el año pasado, le digo, hombre, el equipo va mal, tienes que hacer algo y tal y cual. Dice, sí, yo lo sé, que el equipo de baloncesto... que el equipo va mal, pero yo no me atrevo a quitarle la responsabilidad al directivo que se cuidaba de baloncesto, que se cuida todavía, que es el señor del dentista, vaya, un señor que es calvillo y tal y cual. Y yo no me atrevo a decir al señor, oye, esto está... pues tú eres el presidente, tú tienes que
hacerlo. Y además en una materia que él particularmente entiende, porque ha sido buen jugador de baloncesto.
Claro, es que tú tienes que,
sí,
y siempre hablamos, cuando hablo yo allí en el consejo...
Juega en el español.
Su
juventud, juegas donde puedes y donde te dejan. O sea, es evidente.
Pero aparte de esto...
Las secciones las conoce bien.
Es una persona que no se mete...
¿Cuántos jugadores han jugado en el Madrid o en el Barcelona? Correcto. Son profesionales y al final cada uno va donde pueden. Sí. Eso no quiere decir que no le quita ningún punto de barcelonista ni se lo suma al españolista. Por lo tanto...
¿Tú has visto alguna palabras mayores siempre contra el Florentino, contra el Madrid? Nunca lo oirás hablar así, ¿no? Si estuviera la puerta...
Yo que se defienda al club en condiciones, sí lo echo de menos.
Defenderlo al menos como un comunicado. No me digan ustedes que lo que ha pasado con el hígado de Vidal, que aquí parece que todo vale. Luego se demuestra que no. Pero la investigación y la duda ya quedó ahí. Yo eché en falta un comunicado del club. No que el señor Bartomeu, nuestro presidente, se ponga a insultar a nadie, no. Pero un comunicado del club defendiendo los intereses del club.
Pero igual ya no depende. Hoy ha hablado el Cardoné por la tele, por Radio Barça, por Canal Barça, ha hablado él, y bueno, y lo ha explicado esto, ¿no? Pero claro, lo hacen tarde y mal.
¿Y dónde ha ido? Al Canal Barça, ¿no?
Yo creo que hay que tener más mano dura,
un poco más duro.
Somos muy políticamente correctos, muy del Seine. Y hay determinadas cosas, como por ejemplo esto de Vidal, que es tan grave y es tan de mal gusto que hay que dar un golpe en la mesa. Y eso hay que hacerlo.
No, no.
Y eso sí que se echan falta. Hay que defender al equipo en su momento con Messi y Hacienda. Hemos visto el trato que luego ha recibido Cristiano completamente diferente al de Messi. Ese tipo de cosas tiene que salir el club y defenderlo. O sea, que yo creo que en ese sentido hay que ser menos políticamente correcto. Pero bueno, vamos a hablar de altas y de bajas. Vamos a hablar del tema... Porque yo, por ejemplo, quiero saber si Fernando Tarrío, si tú te imaginas al Barça, si se va Valverde y si se va Messi en pocos días.
Bueno, bueno, bueno.
¿Qué pasaría en Can Barça? Porque
si se va Valverde y se va Messi, fichamos al seleccionador español cuando falta poco para que empiece el Mundial, y luego nos traen a dos jóvenes brasileños desconocidos por 45 millones cada uno, yo creo que aquí arde Troya, sí. La verdad que no me lo imagino.
Claro, es que están pasando cosas por ahí que, por lo que decimos siempre, porque como tienen los grandes altavoces blancos a su servicio, pues todo esto queda disimulado, incluidas las presentaciones esperpénticas que estamos viendo, que yo sentí vergüenza ajena. No he podido ver todavía la de Vinicius, pero en la de Odriozola sentí vergüenza ajena.
Bueno.
Vergüenza ajena, o sea, se tienen que plantear este tema de las presentaciones, por favor. Y mira que es el Madrid, yo mientras peor le vaya a ellos, pero yo allí la abuela llorando con el Odriozola, el otro allí con el balón allí por el campo, como o sea, por favor, un discurso totalmente robotizado que no se lo creía ni él. No sé, por favor, este tipo de cosas, yo creo que el fútbol, estamos a 2018, hay que profesionalizarlo, y fue esperpéntico, me resultó especialmente desagradable, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, Salvador, ¿tú te imaginas al Barça si en pocos días se nos va el entrenador y se nos va nuestra máxima figura, que es Messi? Porque eso ha pasado en Madrid.
Sí, pero si se va el entrenador ya encontramos otro. Ahora, se va, pues ya encontramos otro, pero bueno, estaban valorando de que el paisano mío, que es de Balaguer, el entrenador de Bélgica, ya lo querían fichar.
Robert Martínez.
Y hace 3 o 4 años que lo querían fichar. Uh-huh. Y van detrás de él, ¿eh? O sea que si Valverde se marchara, pero Valverde yo creo que tiene recorrido, ¿eh?
Mira, aquí tenemos una exclusiva. Ya Salvador Balsén nos está adelantando que si Valverde decide irse, ya tenemos entrenador de recambio, ¿no?
Ya hacía unos años ya que fueron detrás de él, hacía 5 o 6 años ya.
Pues es un gran entrenador y ha hecho un muy buen papel también.
No ha sido un gran jugador, ni ha sido un gran...
Bueno, pero en Wigan y en Everton lo ha hecho muy bien, y ahora con Bélgica...
Correcto.
Por cierto, ya que has sacado este tema, ¿qué te parece Luis Enrique como nuevo seleccionador de España? Porque ha traído también su polémica.
Sí, bueno, ha traído su polémica porque, bueno, antimadridista y tal. Pero para mí es un buen técnico. Ahora, cuidado, la selección española no es el Barça, ¿eh?
Yo eso de antimadridista a jugar en Madrid, por lo tanto no es antimadridista.
No, la prensa.
Yo lo único que digo es que la gente... No. Que tenga un poquito de memoria. A jugar al Madrid, estará cabreado con el Madrid por lo que sea, pero no es antimadridista.
No, si
acaso los únicos que se pueden quejar, que tampoco estaría de acuerdo, son los medios de comunicación, que dice que no les da noticias. Bueno, que se lo están comiendo.
El carácter es duro, ¿eh?
Luis
se enfrentará con alguno.
Luis Enrique creo que no es anti nada.
No.
Deportivamente hablando, quiero decir.
Pero ayer en las últimas declaraciones que hizo, destacó que soy un gran asturiano, un gran español y un gran catalán.
Sí, pero porque le fueron buscando hasta que al final le encontraron, pero él
de Barcelona.
Respondió muy bien.
Es listo. Y no lo parece.
Que tenga suerte. Que yo creo que España nos falta un goleador nato. Si no tenemos un goleador nato... Nos pasará.
Hombre, si no se convoca y se lleva a Lucas Vázquez en vez de a Pedro, por ejemplo, es normal que no haya goleador.
Nos pasará Canuta.
No, este se lleva Morata.
Sí, también.
¿Otro goleador?
Sí.
Esto lo tiene Canuta.
Por cierto, muy bien Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española. Esperemos que siga así y que al final no pase lo que pasa a veces, que
la
influencia de allí le acabe cambiando, ¿no? De momento...
La prensa es dura.
Muy bien, ¿eh? Tanto en la elección del seleccionador como en la destitución en su momento de Lopetegui, porque nos lo quieran maquillar como nos lo quieran maquillar, aquello, no hay por dónde cogerlo.
Nada, que va.
Porque, lo que hay que hacer es hablar las cosas, sentarse, se pacta como se hace y todo el mundo contento. Desestabilizar 2 días antes de un Mundial así a una selección y hacer lo que hicieron Lopetegui y Florentino, eso no tiene nombre.
Ayer cuando vi la presentación, yo veo mucha tele de todos sitios y una tele, etcétera, cuando hacían la presentación de Luis Enrique. Mira, ahora están presentando a este que durará menos que el chupo-chupo en la puerta de un colegio. Sí. El Ferreras, de la Sexta.
Ah, sí, cómo no.
Como es madrileño, es madridista y tal y cual.
Ha sido jefe de prensa.
Sí, claro, están presentando a este y tal y cual. O sea,
No, yo en todos los noticieros, en la 1, la sexta, en Antena 3, los comentarios por la presentación de Luis Enrique, lamentables. O sea, él no cayó en la provocación y aún así decían, atentos a lo que ha dicho Luis Enrique, sí, sí, porque sigue con su campaña pro-independentista. ¿Cómo? ¿Qué me he perdido yo?
Sí.
Es lo que toca.
Es lo que hay.
Bueno, yo quiero saber si vosotros pensáis que realmente, Fernando Tarrío, vamos a tener fichaje ilusionante, porque yo no sé cómo lo veis vosotros, pero Mbappé ha dicho que se queda. Neymar ha dicho que se queda. Sí. No hay dónde fichar. No. El único que parece es Hazard, William, pero tampoco es que sea Hazard quizá el más ilusionante. Dybala no puede venir con Messi. O sea, realmente, ¿crees que va a venir un fichaje
ilusionante? Ni falta que hace que venga Dybala. No, pero date cuenta, Miguel Ángel, que esos dos fichajes que has dicho que se han autodescartado, sí, Neymar y Mbappé, eran objetivos prioritarios del Real Madrid, no del Barça.
No,
con lo cual,
claro,
pues ellos se las apañen, ¿no? Con Vinicius, sí, con Rodrigo y con Bale y con
quien sea.
Pero en el caso del Barça, yo creo que sí que van a al menos un fichaje considerado crack. Yo creo que sí. Bueno. Hay una sorpresa, están preguntando en el chat, que ¿cuál es la sorpresa? Bueno, nosotros no lo sabemos, pero yo creo que a Vidal está trabajando en un fichaje sorpresa, porque ilusionante ya es Arthur, ilusionante es Lenglet, ilusionante si viene Rabiot o De Jong o quien sea, sí, pero un fichaje importante que empiece por P, que sea bosnio, que sea francés, o a lo mejor otro, o Hazard mismo, yo creo que a Vidal algo está preparando en silencio.
Yo creo que sí. Yo creo que
no,
sí.
No sé todavía, pero bueno.
Yo creo que sí también.
Bueno, el fichaje sorpresa que sí, dicen que es Icardi, pero más vale
Icardi,
que no nos den esta sorpresa.
Si tiene 40 vale años, no, ya es Icardi.
Más vale que no nos den esta sorpresa, porque Icardi, estamos Icardi, Willy, Icardi, aparte súper polémico. No, o sea, no,
se relaciona a Madrid, Icardi, 115 kilos.
Yo creo que sumo, es
yo, de todos
humo.
Modos, creo que el único fichaje hoy en día que se puede, que tiene visos de futuro, es Mbappé. Para mí, y lo voy a repetir, el día que se llevaron a Neymar le hicieron un favor al Barça.
Sí.
Neymar sí. No es un jugador que se cargue el equipo a la espalda más allá de 3 partidos o 4 por temporada.
No hay ningún
gran jugador, ninguna
no.
duda. Pero no tiene el rol.
Nada.
Muchísimo menos, vamos.
No, que Messi nada.
Hablando, no.
Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni nada. Hablando, este no se carga un equipo a la espalda. Vamos.
Hablando del Madrid, encontrará faltar los 30 goles del Ronaldo,
Sí, por
cuidado,
supuesto.
Cuidado, Sí,
como profesional,
los
como
faltar,
profesional, entrenando, cuidándose, luchando, sí. Cristiano Ronaldo. Hombre.
No se ha lesionado nunca.
Es un
lesionado.
La cosa es su carácter, su forma de ser.
Lo que sea.
Y la Champions, su ego y todo esto.
El Champions que ha ganado ha sido gracias a Ronaldo.
A los goles de él,
sí. Hombre.
Yo lo único que veo de todos los que he visto, de todos los partidos que he visto, a mí lo único que diría que quedaría es Mbappé.
Que, bueno,
que luego se ha de ver si cuando está en tu equipo
encaja
o no encaja, que esta es otra cosa que pasa.
La verdad es que Mbappé, a mí si me apuráis, yo doy a Dembélé y dinero por Mbappé. No por Hazard, como se está diciendo estos días, sino por Mbappé. Y dices, bueno, ¿y por qué a Dembélé? Porque algo tienes que dar, porque evidentemente no vende el jeque. El jeque no vende. Algo tienes que darle a cambio.
Yo creo que no venderá nunca.
Mbappé yo creo que es el jugador de
es francés.
Incluso Rabiot, que ya estaba casi hecho, que ha viajado a Vidal recientemente a París. Sí. Y dice, no, pero es que Rabiot es de la cantera del PSG y aunque acaba contrato, incluso aunque se pudiera ir gratis, es que el PSG no os lo quiere vender al Barça. Sí. Imagínate Mbappé, si le preguntas por Mbappé,
bueno,
que se llevan a Suárez y todo.
Nada,
bueno, no olvidemos que si un jugador se quiere ir, se va.
Sí, eso sí. Claro, si se quiere ir.
Bueno, menos con los jeques, Porque ya vimos el caso de
Rati. Quería venirse.
Y no solo nos trajimos a Berratti, sino que nos quitaron a Neymar.
Perdona, ya hubo un antecedente.
Tuvimos suerte que no viniera Berratti,
Ya hubo un antecedente de que no se quiere marchar y no se marchan con el señor José Luis Núñez.
Ya.
Os quiero recordar, Schuster.
Bueno, pero eran otros tiempos,
Ahora ha habido cosas así.
Con los jeques y todo eso, ¿sabes? Sí. Para despedirnos, Fernando Tarrío, ¿qué fichaje estrella hará el Barça? ¿Cuál es tu apuesta?
Si me tengo que mojar, será un jugador de centro del campo, no un delantero. Y, oh, madre mía. Pues, ¿Pogba o Pjanic? Venga.
Sería Albert.
Sinceramente.
Sí.
Ni idea.
Pues como yo.
Sinceramente.
No,
Salvador Balcells.
Yo el De Jong.
De Jong. Pues mira, justamente De Jong, Overmars ha dicho que nos esperemos al 2019.
Yo creo que...
Pero bueno, yo creo que Overmars, yo creo que lo podemos convencer. Es muy barcelonista, hay muy buena relación y yo también confío en que la situación con De Jong cambie. Fernando Tarrío, Sergi Albert, Salvador Balcells, ha sido un auténtico placer teneros aquí en el penalti, ya lo sabéis. Un fuerte abrazo.
Y bueno, felices vacaciones a todo el mundo.
Bueno, a quien haga. Nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón, ¿eh?
Bueno, para todos los que hagan. Lo digo por los espectadores, oyentes y todo el mundo.
Pues felices vacaciones también a vosotros y a
disfrutarlas. Nosotros hacemos siempre vacaciones.
Bueno, solo nos queda despedir al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestro técnico Jordi Carritero, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana aquí en El Penalti, en Radio Estel, pero nos podéis escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo, en nuestra web, en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Esta semana, que ha vuelto a ser protagonista Luis Enrique por su presentación como nuevo seleccionador español, hemos querido recordar que el 27 de mayo de 1996, Luis Enrique era presentado como jugador del Barça, dejando tirado al Real Madrid. Estas fueron sus primeras palabras. Sean buenos, hasta la semana que viene.
Lo que puedo anunciar es que hemos llegado a un acuerdo para que a partir de la temporada que viene Luis Enrique sea jugador del Fútbol Club Barcelona.
Hombre, lo que está claro es que en fútbol hay ciclos. El anterior en Real Madrid, en el que estoy hasta el 30 de junio, es un ciclo que hay que respetar y que respeto evidentemente, y bueno, estoy muy ilusionado de cara a este segundo ciclo.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.